¿Cómo yo como cristiano debo vivir en estos tiempos? En estos tiempos. ¿Qué es lo que debo estar esperando? ¿Qué debo hacer cuando está pasando lo que está pasando? ¿Me debo mover de Tijuana porque San Diego es una de las bases navales más importantes de los Estados Unidos y a lo mejor van a mandar misiles? Y ¿eso va a cambiar la voluntad de Dios para mi vida? Hermanos, dice el Señor, mirad que no os alarméis. Mirad que no os turbéis. El Señor está en su trono. ¿Qué es lo que debo estar yo esperando? Bueno, vamos a la palabra del Señor y que sea el Señor quien nos dirija en todo esto. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de abrir las Escrituras para de ellas encontrar dirección. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Lo que es una realidad es que el siguiente evento escatológico que como cristianos esperamos es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, podemos decirlo así, está dividido en dos aspectos. Uno que es su venida en secreto o el arrebatamiento, y la otra, su venida pública, que es su venida con poder y gran gloria al final de la gran tribulación. Nosotros creemos lo que la palabra del Señor enseña, que antes de la gran tribulación o la tribulación, el Señor Jesucristo rescatará o arrebatará a todos aquellos que han confiado en Cristo como su Señor y Salvador y que están esperándole y que están velando por su venida. No queremos que ese día nos tome por sorpresa. Queremos estar preparados para su venida. Y después de este arrebatamiento vendrá un tiempo en la Biblia se conoce como de gran tribulación. Por lo menos serán 7 años. ¿Por qué digo por lo menos 7 años? Porque todavía falta por cumplirse lo que dice el libro de Daniel, lo que es la semana 70 de Daniel, con son 7 años. Y serán los últimos 7 años de la gran tribulación. Un tiempo donde el anticristo hará un pacto de paz con Israel. Y ese pacto lo va a traicionar este hombre a la mitad de esa semana, los 3 años y medio. Y los últimos 3 años y medio, que son los últimos años de la gran tribulación, serán un tiempo de angustia para Jacob, para Israel, un tiempo de persecución contra los judíos y contra aquellos que profesen la fe en Cristo en esos días. Al final de estos 3 años y medio, los segundos 3 años y medio de los 7 años, el Señor Jesucristo aparecerá, ¿verdad?, en las nubes y vendrá hasta esta tierra y pondrá su pie en el Monte de los Olivos, vendrá con sus ejércitos celestiales montado en un caballo blanco, como lo dice Apocalipsis capítulo 19. Y yo sé que son muchas cosas que se mencionan, que estoy mencionando, pero cada una de ellas tiene su sustento bíblico. Pero ¿cómo debo yo vivir ahorita que estoy en vísperas de la venida del Señor Jesucristo? ¿Qué me dice la Biblia? Por supuesto, ya leímos, habrá guerras y rumores de guerras, naciones se levantarán contra naciones. Pero ¿qué tan cerca estamos? Es difícil, hermanos, si no podemos encontrar y decir, bueno, esto estaba diciendo la Biblia cuando esta nación va a luchar contra esta y el otro. No, hay comentaristas que han tratado de ponerle nombres y nombres de países y nombres de personajes a los eventos escatológicos. Y aunque obviamente tiene su sentido porque finalmente hacia ello va, no podremos nosotros saberlos a ciencia cierta, ¿verdad? Sabemos que las naciones se han unido y sabemos, lo que sí sabemos es lo que la Biblia dice, que habrá una confederación de 10 reyes en el tiempo de la gran tribulación y de esos 10 reyes va a salir otro rey más superior o más con más poder que va a derrocar a 3 reyes y se va a convertir en el líder de esos siete reyes y con el octavo rey, y que será un hombre que es el anticristo, y se le dará una boca que habla grandes cosas, y se le permitirá perseguir al pueblo de Dios, y se le dará 3 años y medio, los últimos 3 años y medio que ya les dije. Pero eso no quiere decir que no va a haber persecución antes. Pero cuando vamos a la Biblia, tenemos que darnos cuenta y hacer lo posible por entender qué eventos y qué situaciones corresponden al tiempo de la gran tribulación y qué situaciones corresponden al tiempo antes de la gran tribulación. Y lo que podemos ver es que los tiempos son muy similares en cuanto a los cristianos, lo que tienen que estar esperando. Lo que quiero decir es con esto, el tiempo de la gran tribulación será un tiempo sin comparación. Pero eso no quiere decir que ahorita los cristianos no debemos estar perseverando y confiando en el Señor y esperando, y que no quiere decir que en este tiempo no hay persecución, porque sí hay persecución de los cristianos. Una de las bendiciones que nosotros tenemos al vivir en este país, en la providencia de Dios, es que prácticamente es muy poca la persecución que tenemos. Existe en el sentido de que si yo quiero poner a mis hijos y no tengo alguien que me ayude con la educación de mis hijos siendo cristiano, y voy y recurro a la educación pública, será una lucha continua con todo lo que la educación pública, tristemente, a través de sus materiales didácticos, está enseñando en contra de los principios de la palabra del Señor. Por supuesto, lo encontramos en los ambientes en los que nos envolvemos, nuestro trabajo, la familia. Encontramos continua persecución y tenemos que establecernos firmes en el Señor. El corazón de nuestros hijos, las ideas de nuestros hijos, las universidades, aunque creo que un joven podría prepararse, tiene que estar precisamente estar seguro que es la voluntad de Dios, y sí y no, no, y saber que va de alguna manera su fe va a estar siendo contradicha, y se tiene que tener mucho cuidado y guardar el corazón. Y a veces las mismas oportunidades no son las mismas si ponemos al Señor en primer lugar. Pero el Señor ha dicho que no nos va a dejar en medio de este tiempo. Así que, ¿cómo debo vivir? Vamos a Mateo, por favor. Vamos a ver estos pasajes que el Señor Jesucristo nos ha dejado en Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Mateo capítulo 24, sabemos un poquito la historia, que sucedió como resultado de una pregunta que sus discípulos le hicieron al Señor en el versículo 3. Él les había dicho que se destruiría el templo. Los muros, mejor dicho, sí, no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Y entonces, Mateo 24:3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y esta referencia a estas cosas es: ¿cuándo será el día en que este templo va a ser destruido y no haber piedra sobre piedra que no sea derribada? Pero además le agregaron otras dos preguntas, y es: ¿qué señal habrá de tu venida? Y otra: ¿qué señal habrá no solamente de tu venida, sino del fin del siglo? Entonces el Señor empieza a responder, y sin duda este discurso es, podemos decirlo así, complicado hasta para entenderlo, porque no necesariamente está escrito de una manera cronológica en todo lo que se está diciendo. Al principio viene de una manera cronológica, después hay unos eventos, ¿verdad?, que se dan, y es la entrada a la gran tribulación, y luego al final es un recordatorio a los discípulos a estar velando, y es un hace referencia, creo yo, a la preparación que los cristianos tienen que tener para el arrebatamiento. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia y comparar con Marcos 13 y Lucas 21. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Eso es muy importante. ¿Ok? Una de las señales, una de las cosas que habrá, es que habrá mucho engaño. Se levantarán falsos cristos. Mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos, muchos, dice el Señor, en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjense lo que dice el Señor: a muchos engañarán. Me predicamos el miércoles, si usted no estuvo el miércoles, le animo a que escuche ese mensaje. acerca del engaño, acerca de que cuán fácilmente aún nosotros, a una persona que pueda estar mucho tiempo en el Señor, podemos ser engañados. El que piensa estar firme, mire, que no caiga. Dice, a muchos engañarán, versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Y es muy importante este mandato del Señor. Mirad que no, ¿qué? Os turbéis. No os turbéis. Una de las cosas que yo, el Señor tiene un propósito y sabe por qué, pero que nosotros, por lo menos hablando de mí, mi familia, y creo que ustedes también, porque hemos nacido en México, hemos estado aquí, algunos hermanos son de otros países, y tal vez no hemos vivido la guerra tan cerca como otras naciones la han vivido. No hemos estado en medio de un bombardeo en una ciudad. Lo más que puede pasar es que nos asusta un rayo porque casi no truena aquí en Tijuana. Y ya sentimos que se va a caer la casa. O un terremoto. Pero se puede imaginar lo que significa estar en medio de una situación de guerra. De guerra. Y hay muchas cosas. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que ser conscientes que no tenemos a veces la capacidad de juzgar porque no hemos estado en los zapatos de aquellos que han estado en una situación difícil. Es muy fácil juzgar desde afuera. Pero bueno, gracias a Dios por eso. Mire qué privilegios Dios nos ha dado. Nos ha dado libertad, nos ha dado las oportunidades y aún así estamos muy, a veces muy pasivos. Viviendo solamente para aprovechando de esas oportunidades para nosotros, para nuestro propio gusto y no buscar hacer la voluntad de Dios. Es algo que tenemos que considerar. Pero aquí el mandato es, y les quiero decir, amados hermanos en Cristo, podemos poner las noticias, escuchamos aquí y allá, las cosas se pueden poner más difíciles, pero el Señor dijo, mirad que no os turbéis. Amén. Mirad que no os turbéis. Alguno dirá, yo por eso no veo noticias, pastor. Bueno, aunque no las vea, no quiere decir que las cosas no pasen. Y si las ve, cuidado de estar, ¿cómo se llama? Turbándose por lo que ve. Descanse en el Señor. Si las ve y los lleva a orar, gloria a Dios. Pero usted dice, ay, otro misil, y otro ataque, y ahora esto, y el otro, y empieza a llegar una turbación. Deténgase. Porque por mucho que se afane, no va a poder usted hacer que la guerra se acabe. Hay alguien que está en control. Vaya al Señor. Vaya al Señor. Y oremos por las personas y las situaciones. Y muchas personas que están en medio de estas situaciones. A veces podemos decir, ay Señor, que no llegue para acá, que no llegue para acá, por favor, que no llegue para acá. Ahora, qué egoístas. ¿Y qué de aquellos que están pasándola ya? Señor, te pido por esa gente. Señor, gracias porque tú tienes en control. Pero bueno, tenemos que tener esto presente. Mirad, lo dice el Señor, ¿oiréis de qué? De guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué dice el Señor? Es necesario. Ay, Señor, ¿por qué más guerras? Porque es necesario. Punto. Es que si no hubieran mandado, si Trump no hubiera decidido eso, si Netanyahu no hubiera hecho esto, si Irán hubiera accedido a tener más uranio, y ay, es necesario que todo esto acontezca. Y si usted quiere llegar a prepararse, llegar a ser presidente para entonces ponerle en orden a las naciones, no os afanéis. Mirad que no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca. Y es una frase muy interesante, la última del versículo 6, cuando dice, pero aún no es el fin. Me llama la atención, amados hermanos, porque no por el hecho de que haya más guerras o otra guerra, quiere decir que ya es el fin. No, puede ser esto, aún no es el fin. El mundo ha pasado por guerras mucho más terribles. Por supuesto, ahorita las guerras que se pueden desatar son de una peligrosidad pues mayor, ¿no? Por todos las capacidades balísticas y bélicas que se tienen, ¿no? Con la energía, con las armas nucleares. Pero lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fueron guerras muy, muy, muy sangrientas, muy terribles. Así que no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca, aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora este versículo es clave, amados hermanos, cuando dice ahí, entonces os entregarán a tribulación. En el sistema teológico, ¿verdad? O dependiendo de casi casi a qué autores leen, ¿no? Porque a veces, dependiendo del autor que se lee, el comentarista me refiero, es como se interpretan a veces lo que la Biblia dice. Y es entendible porque uno aprende de los libros muchas veces. Pero leyendo y viendo acá, así, aquí y allá, realmente esta palabra tribulación, aún en la versión en inglés se traduce aflicción. Seréis, os entregarán a aflicción. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque algunos en unos sistemas teológicos enseñan que en este versículo 9 empieza la gran tribulación. Os entregarán a tribulación. Ahora, si vamos al mismo Marcos, vaya por favor a Marcos 13:13 y tratar de usar Marcos como un comentario, bueno, pues es otra perspectiva del Evangelio, aunque es lo mismo que Cristo el Señor dijo en estos Evangelios sinópticos. Vaya por favor a Marcos 13. Dice en el versículo 8, ¿está ahí conmigo? Voy a leer desde el 7, mire, mas cuando oigáis de guerras, Marcos 13:7. Ahora hay que recordar, es el mismo discurso del Señor, nada más presentado desde la perspectiva del Espíritu Santo de Marcos. ¿Está claro? No es que lo dijo en otra ocasión, es el mismo, versículo 7. Mas cuando oigáis, de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, otra vez, mirad que no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, y principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, otro mirad. Encontramos, mirad que no os, nadie os engañe, mirad que no os turbéis, mirad por vosotros mismos. Cuando esto esté aconteciendo, lo que quiero decir es, nuestra principal preocupación no debe ser solo las guerras. Eso es parte de. Estamos hablando de que hay engaño. Y que los que quieren seguir al Señor verdaderamente, versículo 9 dice, os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y otra referencia, es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Voy a seguir leyendo aquí en Marcos 13, dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí, varias cosas aquí. Primero dice que en medio de estas guerras y rumores de guerras, que son principios de dolores, que todavía no es el fin, así dice, todavía no es el fin. Luego nos dice, el que persevere hasta el fin. Entonces todavía falta tiempo para llegar al fin. Entonces, ¿qué es el fin? Es el fin del siglo. Bueno, ¿cuál siglo? La palabra siglo habla de una era. Y lo que sí vemos aquí, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, es que de alguna manera, si hablamos de eras o de dispensaciones desde una perspectiva bíblica o economías, de cómo Dios está obrando con su pueblo, esperamos el fin de una era y el fin de la iglesia, que usted dirá, bueno, ¿hay un fin de una era de la iglesia? La Biblia habla, aún en Apocalipsis, de 7 mensajes a las iglesias. Y el mismo libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo revelando, cuando Juan entra al capítulo 4, dice, les voy a hablar de las cosas que sucederán después de estas. Entonces, el tiempo de la iglesia, pudiéramos decir, que concluye con el arrebatamiento de los creyentes, concluye una era. Y luego encontramos el tiempo de la gran tribulación, que finalmente concluirá con la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo con poder y gran gloria, se concluirá una era. Por eso cuando analizando y meditando esto, yo creo que no, lo que el Señor aconseja a sus discípulos a hacer, a aquellos que estamos en vísperas de la venida del Señor Jesucristo, en el arrebatamiento, no difiere del mismo consejo que les dará a aquellos que estén en la gran tribulación, en vísperas de la venida del Señor Jesucristo, con poder y gran gloria. No quiere decir que solamente tengo que perseverar hasta el fin o permanecer en Cristo en la gran tribulación, porque entonces allí el Espíritu Santo no va a estar para guardar mi salvación. No tiene nada que ver con eso. Yo tengo que perseverar y permanecer en Cristo hasta el fin, en medio del engaño, en medio de la persecución, por supuesto. Pastor, pero es que el que persevera hasta el fin quiere decir que uno es como que se gana la salvación. No. Y algunos, les voy a decir esto, hermanos, espero lo veamos. En Mateo 24... versículo 9, cuando dice, os entregarán a tribulación. Y luego en Mateo capítulo 24 y versículo 13, que dice, el que persevere hasta el fin. Por eso mencionan que aquí entramos a la tribulación, porque no saben muchos qué hacer con este versículo, ni explicar la situación de perseverar hasta el fin. Y la explicación es esta, es que en la gran tribulación sí se puede perder la salvación. Y hay que perseverar hasta el fin. Entonces, hoy no se pierde la salvación, en la gran tribulación sí se pierde la salvación y tienes que perseverar. La verdad de la Biblia es que la salvación no se pierde. Otro concepto es el de apostasía. Cuando la Biblia le dijo, o Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Puedes dejar de buscar al Señor, puedes dejar de creer en el Señor. En medio del engaño, en medio de las persecuciones. Y se lo voy a decir tan sencillo como esto. Usted dirá, pastor, ¿qué base tiene para decir que este pasaje no incluye, no está en la gran tribulación, como lo dicen otros? Sencillamente Mateo capítulo 10. Si usted lee Mateo capítulo 10, cuando el Señor mandó a sus 12 discípulos y les dijo, ¿verdad? Van a ser entregados a concilios y todo eso, a los discípulos. No había ningún contexto de gran tribulación. Se los estaba diciendo al inicio de su ministerio o a mediados de su ministerio lo que ellos iban a afrontar y que finalmente los discípulos han afrontado a través de las eras de la historia o las épocas de la historia, persecución. Incluye, vaya por favor conmigo a Mateo capítulo 10, vaya a Mateo capítulo 10 con su servidor. Versículo 16, Mateo 10, 16. Voy a leer antes, mire, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Está hablando a sus discípulos. Versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Algunos para no, dicen que los cristianos que van a ser entregados a eso, que se refiere a Mateo 24, 9, eso es solamente la gran tribulación, cuando va a haber persecución. Ahorita no va a haber persecución, ahorita estamos, no, el Señor se lo estaba diciendo a sus discípulos desde antes. Está conmigo lo que quiero decir. Mateo capítulo 10. Versículo 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El mismo sentir de lo que les decía en Marcos 13. El hermano, versículo 21, entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto para nosotros a veces, hermanos, desde nuestra perspectiva social, lo voy a decir así, uno dice, ¿cómo es posible esto? Pero de una perspectiva de persecución, como en muchos países se persigue a los que son de Cristo, los padres se ponen en contra de sus hijos. Por la fe. Nosotros mismos también tenemos situaciones en las cuales tengo que separarme o sencillamente no creo igual de lo que a alguien tan cercano a mí pudiera no creer, sencillamente porque debo poner primero al Señor que aún a un familiar tan cercano. Cristo lo dijo, no he venido para traer paz, sino disensión. Lo dijo aquí también en Mateo capítulo 10. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y no es que estemos nosotros fomentando el que te pongas en contra de toda tu familia, al contrario, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Busca, ora por los tuyos. Pero el Señor está por encima, ¿sí?, aún de alguien tan cercano. Y eso es una prueba de nuestro discipulado. Eso es una prueba de nuestro discipulado. Es decir, es una prueba de qué tanto estamos dispuestos a entregarlo todo para seguir al Señor. Para seguir al Señor. Mire, por favor, el versículo 22. De Mateo 10, estoy en Mateo 10, ¿está ahí conmigo? Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Seréis perseguidos. Aquí no hay ningún contexto de gran tribulación. La realidad bíblica es que el cristiano debe perseverar, o lo que significa debe permanecer. Permanecer debajo. Tener, ¿es necesaria la qué? La paciencia. La palabra paciencia significa permanece debajo. Hupomonei. Hay personas que aún en medio de la presión, en medio de la persecución, empiezan a soltar sus convicciones. Todos estamos expuestos a eso. Y hay que permanecer en el Señor. Y puede llegar el punto en que una persona, aún por el engaño, por la persecución, por eso, puede negar su fe. ¿Por qué dice aquí en Mateo capítulo 10 también? A cualquiera que me confiese delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hubo hombres en la historia que se retractaron de su fe. Por la persecución, ya sea a través de la Inquisición, donde estaba de por medio su muerte, su vida o su muerte. Y se retractaron de su fe. Dijeron, sí, no creo. Y después el Espíritu Santo les convenció. Y fueron con las autoridades y ahora quiero retractarme de haberme retractado de mi fe. Gracias a Dios por esa oportunidad. Pero bien, ¿qué nos espera a nosotros? Amados hermanos, como cristianos, si usted quiere seguir al Señor, dice la Biblia que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Tal vez no es una persecución como si viviéramos en un país islámico. En el huerto del Adán, otra vez. El otro día dije lo mismo, ¿eh? En el huerto del Adán. Es que el Adán vivía ahí, pues. Pero es el huerto del Edén. ¿Ok? ¿No hubo persecución bélica? ¿No hubo persecución? ¿No hubo intimidación, cómo se llama, corporal? Pero hubo engaño. Hubo una persecución que hace más daño que la persecución corporal. porque no temáis a los que matan el cuerpo más el alma, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando una criatura de Dios, cuando un hijo está siendo engañado y su manera de ver a Dios está siendo cambiada, eso es una peor persecución de que si los amigos lo menospreciaran por ser cristiano. Mamá, me dicen por qué soy cristiano. Hijo, tómate del Señor. Sí, mamá, yo me voy a tomar eso, pero no puedo. Confía en el Señor. Sí, mamá. Gloria a Dios por esa persecución. Pero cuando es lo otro que empiezan, oye mamá, pero ¿por qué nosotros? ¿Y por qué tú me enseñas esto? O papá, ¿por qué esto y el otro? Y es que el maestro dice esto, y es que el maestro y el otro dice, ay, 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 espérate, a los demás muchachos que lo persiguen y lo bulean, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Los puede apartar de ellos, ¿verdad? Y también a las, ¿cómo se llama? A las malas influencias así, pero hay cosas que penetran como dardos a las mentes. Estamos viviendo en tiempos de persecución. Pero yo debo descansar aún en medio de la persecución, mi confianza, en medio de las situaciones, crisis mundiales, mi esperanza es esperar al Señor. Él es mi esperanza. Mire, por favor, vaya conmigo en el versículo, regrese conmigo a Marcos. Vamos a Marcos capítulo 13. Es interesante aquí en Marcos 13 que nos dice, después de este versículo 13, Marcos 13:13, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego Marcos 13:14 habla de lo que es la abominación desoladora. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Yo creo que este versículo 14 se refiere, es un cumplimiento de dos sucesos. Uno es cuando fue la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos en el 70 después de Cristo. Pero también es una evidencia o una muestra de algo que va a suceder en la gran tribulación. La abominación desoladora. Es cuando el anticristo, a la mitad de la semana 70 de Daniel, los últimos 7 años de la gran tribulación, va a traicionar el pacto de los judíos, y en el templo que el anticristo probablemente les construirá a los judíos, él se va a sentar como Dios. Ese es un cumplimiento de lo que sucedió a la abominación desoladora en el libro de Daniel, cuando Antíoco Epífanes, aquel gobernador griego de los Seleúcidas, entró en el templo, ¿verdad?, de Jerusalén y sacrificó un puerco en el altar y puso dentro del templo la estatua de Zeus, la abominación de Sora, lo cual trajo una pelea, ¿verdad?, de los judíos, los macabeos, ¿verdad?, y después una victoria, ¿verdad?, que ellos tuvieron, que es el famoso Hanukkah, que celebran en diciembre. Ahora, aquí ya nos da un indicio de la abominación desoladora, que es algo que se va a cumplir en la gran tribulación. Luego habla del que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Versículo 15, probablemente una referencia a la huida de los judíos, no solamente en el 70 después de Cristo, cuando hubo la destrucción del templo, sino lo que será en aquel tiempo, cuando también el anticristo trastorne, ¿verdad?, el templo. Versículo 18, mire lo que dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque en aquellos días serán, versículo 19, de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Aquí tenemos una referencia clara a una tribulación que nunca ha habido. Y entonces empieza a hablar de sucesos que tienen que ver con la gran tribulación. Versículo 20, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora, ¿se acuerda esto mismo, de lo cual tienen que estar advertidos los cristianos que estén y judíos ¿verdad? En la gran tribulación es lo mismo que los que estamos esperando la venida de Cristo en el arrebatamiento, se nos dice que también tengo que cuidarme. Es que no hay un cambio. Tenemos que estar, la fe es la misma, la palabra es la misma, el Cristo es el mismo. Y el cristiano, antes de la gran tribulación que espera el arrebatamiento, debe estar confiado en esta palabra y en Cristo y estar alerta de los engaños, como aquel cristiano que estará en la gran tribulación. Y cuando digo aquel cristiano que estará en la gran tribulación, me refiero a que en el tiempo de la gran tribulación habrá muchos que se van a convertir. Y aún aquellos que no estarán preparados para la venida y tengan que quedarse aquí, habrán sabido y entonces podrán prepararse para estar preparados, valga mi redundancia, para cuando el Señor venga y lo que ha de venir. Ahora, sigo aquí leyendo, versículo 23, Marcos 13, 23, ¿está ahí conmigo? Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Ahora aquí habla ya de sucesos que van a sucesos que se van a llevar a cabo, que tiene que ver con cosas de los cielos, las potencias de los cielos, y encontramos en el tiempo de la gran tribulación, en el libro de Apocalipsis, donde va a haber sucesos celestiales, no solamente la caída de Satanás, ¿verdad?, y sus ángeles, sino sucesos, ¿verdad?, que van a afectar el cielo mismo. Las estrellas, dice, caerán del cielo, y bueno, perdón porque no me puedo expresar con claridad, pero si tuviéramos el tiempo podríamos ir a estos aspectos en el libro de Apocalipsis y lo veremos en su momento. Versículos 25, ¿está ahí conmigo? Las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas, punto. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces el Señor nos narra aquí de su venida con poder y gran gloria al final de la gran tribulación, versículo 27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Yo creo que esto se refiere para reunirlos para lo que es el juicio de las naciones, los cabritos y las ovejas, ¿se acuerda? Mateo 25, él los va a reunir. Versículo 28, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, recuerden, es el mismo discurso presentado por Marcos, presentado por Lucas, presentado por Mateo. Y en los tres tenemos esta situación. Primero habla de las señales, las guerras, y que el que persevera hasta el fin será salvo, y que vamos a ser perseguidos. Yo creo que eso se refiere al hecho antes del arrebatamiento. Tengo que estar preparado. Luego viene los sucesos en la gran tribulación y concluye con la venida de Cristo con poder y gran gloria. Y luego hace como un regreso a los mismos discípulos que están aquí, a los que le está hablando, y les dice: el día y la hora, nadie lo sabe. Entonces deben estar velando. ¿Y qué es lo por lo que estamos velando nosotros, los que estamos de este lado? Podemos decirlo así, antes de que el Señor Jesucristo ha venido en el arrebatamiento, debo velar por la venida de Cristo en el rapto. ¿Ok? Pero es una verdad que también queda allí plasmada para que si yo ya como un cristiano consciente de que ya fue el arrebatamiento y estoy esperando la venida del Señor Jesucristo, también debo estar esperando y velando. Pero principalmente creo que es una referencia a aquellos que estamos esperando el arrebatamiento. Mire lo que dice versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad esta frase, y creo que fue un tema en un aniversario una vez, ¿te acuerdan? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Ahora Marcos, el discurso que el Espíritu Santo a través de Marcos presenta, o las partes, es más corto que lo que presenta en Mateo 24. En Mateo 24 abunda más en cuanto a esto de velar. Inclusive da parábolas con respecto a cómo aquellos que deben estar velando con sus lámparas y con suficiente aceite, velad. Y como aquellos que se están recibiendo, han recibido un talento, 5 talentos, 2 talentos, que eran 1, 2 y 5, ¿verdad? Y cómo estar preparados para usar lo que Dios nos ha dado para cuando Él venga. Él va a pedir cuentas de nosotros. Vaya Mateo capítulo 24, versículo, vaya por favor al versículo 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Luego la comparación con la higuera, ¿verdad? Que hay que aprender de ella cuando su rama está tierna. Versículo 35, los cielos y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos también cómo se compara estos días de la venida del Hijo del Hombre en el arrebatamiento, ¿sí?, con los días de Noé. Será algo que vendrá. De repente el juicio vino. El juicio vino en los días de Noé y no estaban listos. Bueno, y luego habla de velar y del siervo, ¿verdad? Que estar preparado, ¿verdad? Versículo 40, mire lo que dice. Entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, el Señor Jesucristo está enfatizándole a esa generación y a los que estamos en espera de su venida, a estar, versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora habrá un suceso aquí que lo dice. Estarán 2 en el campo. ¿Sí? Creo que en otra porción dice estarán 2 en la cama. Por supuesto, esposo y esposa. El uno será tomado y el otro será dejado. Creemos que se refiere al arrebatamiento. Uno que está preparado para irse con el Señor, otro no. Algunos ponen estos versículos al final de la gran tribulación y lo interpretan así. De esos 2 que estarán ahí, uno será tomado y el otro será dejado. Uno será tomado, es decir, va a ser muerto, y el otro va a ser dejado para que disfrute del milenio. Porque el que se queda, en esa interpretación, el que se queda es el que fue fiel, y el que es tomado es el que es puesto a la muerte. Y tiene su sentido, ¿no? Es en qué sentido interpretas este pasaje. Lo que es una realidad es que el siguiente aspecto escatológico, o podemos decir evento escatológico que nosotros estamos esperando es la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. En el arrebatamiento. En el arrebatamiento. ¿No creemos que ya estamos viviendo en la gran tribulación? Y para esto debemos estar preparados. Vaya por favor a Lucas el 21 con el pasaje que comenzamos. Lucas 21. ¿Todavía está aquí con su servidor, hermano? Amén. Ok, gracias, muchas gracias. Mire lo que dice en Lucas 21, lo leíamos al inicio. Versículo 9. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, ¿qué dice? No os alarméis. ¿Qué dijo Mateo? No os turbéis. ¿Qué dijo Marcos? No os turbéis. ¿Qué dice Lucas? No os alarméis. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo, lo que estamos viviendo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. ¿Qué esperamos nosotros como cristianos en estos tiempos donde estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿verdad? Muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Lo que estamos viviendo es que habrá persecución, ya sea ideológica, ya sea corporal, pero la hay, ¿no es cierto? Y yo debo estar esperando por la venida del Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Y debo estar preparado para eso. Y debo tener suficiente aceite y en la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y debo estar ocupado en lo que el Señor me ha dado a mí. Porque un día el Señor va a venir a pedirme cuentas. No debo ser como aquel siervo que empezó a golpear a sus consiervos. Y no importarle lo que dijera su Señor. O no debo agarrar el talento, la habilidad, la capacidad que Dios me ha dado. Y decir, es que Señor, tú eres un hombre muy rígido, ¿verdad? Tú nomás pensar del Señor. Y pues que es muy así, muy demandante. Y pues lo voy a guardar ahí. Porque yo no puedo, Señor, porque la verdad el vivir para ti y hacer tu voluntad es muy difícil, Señor. Tú demandas demasiado, así que voy a guardar ahí ese talento y no voy a hacer nada para ti. No, dice el Señor, no va a ser difícil, pero yo estoy con ustedes. Debemos estar preparados, velando, orando, y como dice la otra, mirad y mirando, que no os alarméis, no os turbéis. Y esto será para ocasión para dar testimonio. ¿Y qué pasa cuando te pregunten? No pienses antes qué responder. Yo te voy a dar sabiduría en el momento para responder. Versículo 16 de Lucas 21. Mas seréis entregados aún, ¿qué dice? ¿Está ahí conmigo? Dije Lucas 21, no Mateo 21. No. ¿Qué dije? Lucas 21, ¿verdad? Lucas 21, tal vez sí dije Mateo, pero es Lucas 21 y versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Oiga, hermano, usted dice, esto. Déjeme hacer una remembranza aún en esta situación de que hace algunos años vivimos, ¿no? Y que dicen que probablemente pueda. No os alarméis, ¿ok? No os turbéis. Esta situación de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasa si una gente dice, no, yo no quiero la vacuna o lo que sea? Y un padre, ¿verdad? O una madre dice, no, es que este está deschavetado, él piensa que. No, sí la necesita y vamos, y esto y el otro. Hay mucha opresión y mucha. ¿Cómo se llama? Social, es lo que quiero decir, para llevar a la gente a que pensando que está haciendo bien a su familiar, los entregue a algo que su familiar sencillamente no está convencido. Hermanos, el mundo, no esperemos que el mundo piense igual que nosotros, y estamos siendo la minoría aquellos que pensamos bíblicamente. Ellos van a pensar, ¿cómo dice Juan? Ellos pensarán que están haciendo bien. Así dice, creo, estoy parafraseando. Pensarán que estarán haciendo bien. Pero bien, cuando con vuestra paciencia, versículo 19, ganaréis vuestras almas. Luego viene lo de Jerusalén, ¿verdad? Rodeada de ejércitos. Creo que es una referencia a Roma, la destrucción de Jerusalén. Luego viene otra vez lo que les decía, ¿no? De lo que el Señor Jesús tiene con poder y gran gloria. Pero mira al final, versículo 34, Lucas 21, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen, ¿de qué? De glotonería y embriaguéis y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué tremendo versículo, ¿no es cierto? Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Hermanos, estas cosas vendrán, no lo dude, pero no os alarméis. Velad, orad y descansar en el Señor. Estar listos, despiertos, con vuestras lámparas encendidas, buscando al Señor, llenándonos de este aceite, la presencia del Espíritu, la presencia de su palabra, y listos, no embriagándonos de las cosas de este mundo, que nos, los afanes de este mundo, los deleites de este mundo, las cosas que son nuestra prioridad y que se convierten en dioses en nuestras vidas. No. Mirad por vosotros mismos. Mirad, velad y orad. Tengo que velar, sí, tengo que orar, sí, pero también tienes que mirar. ¿Mirar qué? No, que no seas engañado. ¿Mirad qué? Que no te turbes. ¿Mirad qué? Mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿Esto se refiere al comer físicamente mucho? Hay muchas cosas en las cuales uno se llena y se embriaga. La palabra embriaguez significa perder la sobriedad. Hay ideas, hay corrientes, hay ideologías, hay tendencias, hay gustos, hay hobbies, hay ídolos que embriagan y se llena, se glotonería. Los deportes, hermanos, se pueden convertir en una glotonería. Hoy en día, hermanos, no hay, más termina una liga, ya está esto, ya está el otro, 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 y eso se convierte en nuestro ídolo y nos quita la sobriedad. Y eso que podemos decir, no está tan peor. Pero es difícil el hecho de el edificar el cuerpo. Se puede convertir en una glotonería y en una embriaguez y muchas otras cosas que nos quitan el sentido del Señor. Velad pues en todo tiempo. Entonces, hay otros pasajes, hermanos, ya no tengo el tiempo para ir para allí, pero, pastor, ¿qué debo hacer de lo que está pasando? No os turbéis. Velad, el Señor viene. Y vive para el Señor, aunque seas perseguido. Aunque en el mismo, la misma familia se te resista, vive para el Señor. Porque sabe que, amado hermano, el peligro, el mayor peligro que nosotros tenemos no es que nos caiga una bomba aquí en Tijuana y nos morimos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Pablo? Para mí el morir es, el vivir es Cristo y el morir es... Eso pudiera ser hasta lo mejor que nos pudiera... ¡Ay, pastor! Pues nos vamos con el Señor. Pero lo otro es el que nuestra manera de pensar cambie. El que no estemos velando. Y va a haber persecución. Una persecución ideológica, espiritual, religiosa. Y debemos estar tomados de nuestro Señor, porque en el día y la hora que menos penséis, el Señor, ¿qué dice? Vendrá. ¿Y cuál es el propósito del arrebatamiento, hermanos? Se llama, dice la Biblia, seremos arrebatados. Y la idea de la palabra es cuando alguien, dame eso para acá, el Señor vendrá a rescatar a su pueblo. Amén. ¿Nos podremos ir con el Señor a través de la muerte? El morir es ganancia. O a través de una situación tan difícil que el Señor vendrá y nos llevará. Así que no os alarméis, no os turbéis, más bien mirad que vuestros corazones no se llenen de glotonería y de la embriaguez y de los afanes de este siglo. Tenemos que seguir al Señor, porque en Cristo estamos seguros. Amén. Que Dios nos ayude. Aún estas situaciones de las crisis mundiales, que sean una oportunidad para hablar con los nuestros y darles esperanza y decirles, prepárate, ¿cómo está tu corazón delante del Señor? Gracias a Dios que el Señor, la mano, ¿cómo dice? El corazón de los reyes está en las manos de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y acuérdese que aún Satanás tiene que pedirle permiso al Señor. Así que estamos seguros en Él, pero debemos estar preparados, preparándonos y velando para su venida. Siga adelante, siga buscando al Señor, siga leyendo su Biblia, siga dejando que Cristo sea formado en su vida. Que Dios nos bendiga.